Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este lunes 23 de marzo del 2009. Programación diaria en Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Aquí estamos un día más, como les prometimos el viernes pasado, para hacer nuestra Estación de Penitencia ya hasta el final, hasta el Domingo de Ramos, para hacerla en formato diario. Todas las noches, de lunes a viernes, y de 10 a 11 de la noche, estaremos con todos ustedes hablando de cofradías. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, Marcelino Fernández. Y con un poco de viento, aunque el sol sigue luciendo en lo alto, ayer, en lo alto del cielo, ayer tuvimos una magnífica jornada de besapiés y besamanos, un domingo más de cuaresma por todo Jerez. Lució el sol, buen tiempo, y fueron muchas las personas que anduvieron de uno al otro lado buscando esas imágenes, ese rato de fervor y devoción con nuestras imágenes titulares. Fue un domingo magnífico que nos va aproximando a ese domingo de pasión, antesala del Domingo de Ramos. Recordemos que estaremos con todos ustedes ese domingo de pasión también para retransmitirles en directo desde el Teatro Villa Marta el pregón de la Semana Santa, y mientras ese día llega y mientras eso ocurre, estaremos pendientes de la más rabiosa actualidad. Rabiosa actualidad que nos lleva también esta noche a estar muy atentos a lo que suceda en Curtidores, en ese pleno de hermanos mayores convocado casi con carácter de urgencia para tomar posturas en torno al proyecto de ley, la nueva ley del aborto, crear una conciencia única y solidaria entre todos los cofrades a nivel de consejo y de hermandades y cofradía para tomar posturas públicas en torno a la nueva ley del aborto. Estaremos muy pendientes, procuraremos al final de este programa, puesto que a las 9 de la noche, creo, todavía no se había iniciado el pleno de hermanos mayores convocado por el Consejo. Estaban llegando los últimos hermanos mayores y en la sede de Curtidores prácticamente allá había quórum, pero faltaban algunos hermanos mayores. No sabemos la duración que puede tener el pleno, pero en todo caso estaremos muy atentos. Damos la bienvenida a nuestro querido amigo, coordinador y compañero David Montes. Buenas noches, David.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Y a don Fernando Barrera, con tertulia habitual. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Bueno, y esta noche también a unos invitados. Yo creo que todos estamos de enhorabuena esta noche por tener a los invitados que tenemos en nuestro programa. Como todos ustedes saben, la línea temática de Estación de Penitencia es ir en estas dos semanas realizando una especie de programas monográficos en torno a una serie de temas, cuestiones, tratando una serie de cuestiones puntuales. Yo quería queríamos que el programa de hoy tuviera un sabor muy especial, mirar hacia atrás, se acordara y tuviera aquí presente a algunos de esos símbolos cofrades de Jerez, de esos cofrades que nos han precedido, de esos mayores que tanto nos enseñaron y que tanto hemos aprendido con ello, con su ejemplo, con su devoción extendida en las familias. Por tanto, el programa de hoy es un programa dedicado, yo no voy a decir a los viejos porque eso está feo, a los cofrades mayores, a los mayores de nuestras hermandades, a esos hombres que podríamos estar aquí, y lo comentábamos a micrófono cerrado, contando mil y una anécdotas, mil y una historia de la vida cotidiana de nuestras hermandades. A mi derecha esta noche, Eduardo Barra Borges, buenas noches. Acércate al micrófono. Buenas noches, Eduardo. Cofrade del mayor dolor, cofrade de los pies a la cabeza, con muchos años de hermandad, bueno, y que aún se viste de nazareno, ¿no?
Si Dios quiere, será los 70 años.
Bueno, es todo un récord y todo un orgullo y un símbolo para nuestra, y un ejemplo también para todos nuestros cofrades. y frente a mí una persona a la que yo, bueno, yo cuando llegué a la Hermandad de la Amargura ya era él el hermano mayor, ya estaba allí toda su familia, he ido viendo crecer a sus hijos, a sus nietos, y es un símbolo de la Amargura y de las hermandades y cofradías de Jerez, que fue hermano mayor de la Amargura. Juan Pedro Cosano, muy buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro de verte, gracias por estar aquí. Y bueno, esperemos que el programa, con el programa que tenemos, vayamos desgranando mil y un historias de nuestra Semana Santa. Pero antes, Fernando, si te parece, vamos a repasar un poco esa actualidad que viene de la mano de una semana más el ciclo de conferencias del Círculo Cultural Cofrade del Muñidor. Mañana precisamente tendrá lugar la segunda entrega. Coméntanos un poco cómo va discurriendo el ciclo, qué es lo que se espera. Y adelántanos también un poco el tema de recordar, que ya iremos recordándolo durante todos los programas, ese homenaje a la banda municipal de Jerez.
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que ha sido una modestia la tuya tan grande que me ha dejado un poco anonadado. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el viernes, cuando tuvimos la última emisión, pues yo llegué un poco tarde y creí que se había hablado del tema.
Bueno, lo dijimos en las noticias.
Pero de una manera, por lo visto, superficial y tal.
Hombre, pero
bueno, es que claro, es la modestia,
no,
la
hombre,
modestia
pero que yo...
innata en un demora.
No solo por eso, sino por... Pero... Hombre, porque uno que tiene aquí el programa no se va a poner a hablar de uno mismo.
Pues había que haberlo hecho y yo no sé cómo ninguno de los contertulios lo sacó. Yo ya, cuando llegué a toro pasado, tampoco me atreví, pero vamos, ya sí me atrevo. Porque ya sé que nadie delante mío ha dicho nada.
Bueno, como tú eres uno de los principales factotum del Círculo Cultural Cofrade...
La verdad es que yo he invitado a los tres ponentes. Y los tres ponentes fue y automáticamente decírselo y decirme que sí. Eso demuestra el cariño que me tienen a mí los buenos cofrades. Porque los tres han sido... uno ha sido ya, pero los otros dos son dos pregoneros de cuerpo entero también, y bueno, va a ser un tríptico de conferencias magnífico.
Recordemos para mañana, ¿a quién tenemos?
Pues tenemos a Luis Cruz de Sola, al que va a presentar Eduardo Velo, y que va a tratar un tema muy muy curioso, se llama Nos Necesitan.
Que ha levantado una cierta expectación.
Sí, ha levantado expectación, pero lo que va a hacer él, me figuro, que va a ser el futuro de lo que van a hacer las hermandades,
un análisis del futuro
según la idea suya, ¿no? Y creo que como es una persona que está muy centrada, pues va a llegar a unas conclusiones que nos van a llenar a todos de alegría, ¿no? Porque yo creo que en el fondo este futuro no es malo, debe ser bueno, porque como hay tanta gente buena, pues debe haber un futuro bueno, por lógica, ¿no?
Recordemos que mañana martes a las 8:30...
8:30 en la Escuela de Hostelería, organizado por el Círculo Cultural y Cofrade El Muñidor, que es el que yo pertenezco y al que ha llevado la organización de todo. Y ya el otro martes...
Al martes siguiente.
Ya es un fuera de serie también, porque José Luis Zarzana Palma, que va a hacer evocación de la saeta. Claro, una evocación de la saeta en labios de José Luis Zarzana, pues no puede por menos que sea algo fantástico, gitano, y bueno, que va a llenar de alegría a todos los que vayan. Y además van dos cantadores y un guitarrista, o sea que aquello va a ser, yo creo que va a ser la olla de caracoles que él dijo el otro día.
Bueno, pues desde aquí animar a todas las personas que quieran pasarse por la Escuela de Hostelería mañana martes a las 8:30, invitarlos a que vayan, la entrada es libre, y tenemos que decir, bueno, que realmente se pasa un rato muy agradable de convivencia, que la pasada semana pues el lleno es bastante importante, había más de 200 personas en un salón muy importante, y ciertamente eso congratula a cualquiera que se tome el trabajo de realizar una exposición o preparar una ponencia, una charla. Y animarlos a que vayan al ciclo.
Porque... Tu charla fue... Que no fue una charla.
Bueno, no lo digas más.
Fue una conferencia. Y desde luego...
Bueno, fueron unas reflexiones en voz alta.
Reflexiones en voz alta porque no llevaba...
Ya me estás haciendo que me falle la voz de la emoción.
Yo
ya.
No llevaba ni papeles.
Bueno,
y
eso sí, eso...
A cuerpo limpio, pues estuvo una hora hablando, más o menos, tres cuartos de hora o un poco más... Y desde luego, ya te digo, que el que no haya visto un pregón de Semana Santa... con haberte escuchado ya había
bueno,
y
bueno.
Además de eso, hiciste unas reflexiones sobre cómo tenía que ser el pregón, que yo quisiera que los futuros pregoneros, desde el que viene ahora hasta el de dentro de 20 años, que tuvieran esa grabación en su poder para que supieran la justa medida que debe tener el pregón en tiempo, en todos los aspectos.
Como ven todos nuestros oyentes, la amistad es profunda, el cariño es recíproco, la subjetividad hace acto de presencia y el desbordamiento de la amistad.
La verdad no tiene más que un camino.
No, pero te está diciendo una cosa que es verdad, ¿eh? Mantener el pregonero debe estar los minutos, las cosas, y no pasarte. No, el que no llegue se pasa, ¿no? Vamos a hacer la cosa.
La verdad es que.
Para que el público mismo que está escuchando empiece a moverse en la butaca y es mala señal.
Eso es lo peor.
La verdad es que vosotros sois especialista también en pregones, y sobre todo Juan Pedro, porque ha tenido una descendencia pregonera importante en la figura de su hijo Juan Pedro, y también en Álvaro, tengo que decirlo, que Álvaro también, lo que pasa es que Álvaro no ha querido prodigarse en los atriles cofrades, pero ha hecho alguna cosa verdaderamente bonita, y sobre todo todos recordamos pues ese pregón del que tanto aprendimos y del que tanto hemos bebido muchos, porque nos cogió en ese momento de nuestra juventud, donde ya empezamos a escribir algunas cosas cofrades, que fue el pregón
De
Juan Pedro en el año 84 en el Teatro Villamarta.
Memorable.
Bueno, yo antes lo estábamos comentando a micrófono cerrado. Yo tenía detrás, a Juan Pedro y a Carlos Lorente y a Julio Lorente, a los hermanos Lorente.
Caramba.
Las viejas glorias de la Hermandad de la Amargura. Bueno, y todo el pregón, llanto continuo, que tú sabes que el llanto es contagioso, y la emoción que uno a lo mejor intenta aguantar el timo un poco para que no me vean aquí derramando la lágrima, y al final todo el mundo se iba con la lágrima en los momentos esenciales. Bueno, y en el horizonte del Viernes de Dolores, Fernando, tenemos ese homenaje del que iremos hablando también, pero ya decirlo, porque como ya lo dijimos en algunos programas, ese homenaje que el Círculo Cultural Cofrade ha preparado.
El Muñedo ha preparado, porque se van a cumplir pronto los 80 años de vida de la Banda Municipal de Música. Y claro, el que no se le haya hecho ni un solo homenaje, yo eso lo venía, le estaba dando vuelta a la cabeza desde hace ya mucho tiempo. Y ahora, pues, en este año, como la banda municipal nos la ha cedido la delegada de cultura para un acto para el que quisiéramos, pues yo lo conecté inmediatamente.
Claro.
Hablé con ellos, hablé con Paco Orellana, le pareció, bueno, le emocionó el tema, le gustó. Y está el hombre preparando un gran concierto, porque el concierto no porque yo haya preparado las marchas, sino porque he escogido, y escogido no solo por mí, sino por él, que él ha dado su visto bueno. Entonces creo que eso, el Viernes Dolores, en la Sala Compañía, no va a caber un alfiler.
¿A qué hora será?
A las 8:30.
Bien, pues vamos diciéndolo, 8:30, recuerden también esa cita en la lejanía, a las 8:30, el Viernes de Dolores, sí, en la Sala Compañía, homenaje a la Banda Municipal de Jerez. Dime, David.
Lo que está sonando es de Paco Orellana.
Sí, exactamente. Está sonando una marcha de Paco Orellana. Es que
de la Viga.
Marcelino está siempre pendiente de estas cosas, ya lleva muchos años con nosotros, ya el hombre está hecho un experto, además es un técnico, un profesional como la copa de un pino. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de tantos recuerdos. Bueno, Fernando, tú te puedes unir a esos recuerdos. Yo no quiero llamarte mayor ni viejo.
Yo no me considero mayor, desde luego.
Yo,
por
somos
tener
mayores,
la edad, Fernando, que tengo.
Somos mayores.
Bueno, yo creía que... Perdón a Eduardo, yo creía que Eduardo era un poco más mayor que tú, pero estáis prácticamente
casi igualado.
Sí, con estábamos casi en la misma época de la Escuela de Comercio, más o menos, ¿no?
Sí, no, yo a ti no te conocí en la Escuela de Comercio. Yo es que... Tú irías...
No, yo que corté más porque iba de bachillerato, nos contaron unos cuantos, entre el cuarto, quinto y sexto, lo que hicimos nosotros.
Ah, que tú, ya claro, yo entré directamente.
Bueno, tú y con mi mujer...
Yo de los marianistas pasé a la...
Bueno, tú eres igual que mi mujer, desde primero al séptimo, porque mi mujer era de la antigua.
Sí, séptimo, exacto, séptimo, reválida.
Exactamente.
Bueno, yo empezaría preguntando aquí, ya abrimos los micrófonos, habláis lo que queráis, os interrumpí, esto que parezca una tertulia de Semana Santa, lo que pasa que no tenemos ninguna copa, yo lo lamento porque los señores que están aquí presentes son unos auténticos caballeros del Jerez, han hecho grandes honores siempre al vino de Jerez, sobre todo, hombre, en el caso de Juan Pedro, como comercial muchos años y hombre de la casa de Domecq, ha llevado el vino por doquiera que ha estado, y Eduardo Barra de la misma manera.
Porque es que el agua es mala.
El agua cría rana.
Hombre, que yo digo una copa de vino de Jerez mejor eso, que un vaso. Hombre, cuando tengo un muchacho, pues mira, te bebes dos copas y ya está. Es fácil.
Bueno, oye, y una cosa. ¿Qué recuerdos? Vamos a empezar desde el principio. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenéis vosotros de la, así haciendo un poco de memoria, de la Semana Santa de Jerez Antigua? Lo primero que vosotros acordáis, aquellas imágenes de vuestra niñez que vosotros acordáis. Quien quiera.
Yo me acuerdo cuando mi padre me llevaba con un año y medio al Dolor. Entonces el Dolor salía a las 7:30 de la tarde y a las 5 estaba mi padre allí, de la mano, cogida. Y la organización entonces era Juan Gavita, como natural, el querido Juan Gavita, por todos los hermanos del Dolor y muchos cofrades jerezanos, por supuesto. Y era la emoción, entonces estaba nervioso. Iba al servicio, tenía que llevar a mi padre varias veces de los nervios que tenía. Bueno, a las 3 de la tarde íbamos a tomar en aquellos tiempos las natillas o el arroz con leche, me acuerdo yo, y ya a las 5 ya te vestían porque, vamos, ya estaba nervioso y te daban, me llevaba mi madre, recuerdo, a San Francisco, a los Sagrarios, pero vestido penitente, igual iba mi hermano Paco y yo, a San Miguel, y ya terminamos el San Dionisio, llevamos 4 los Sagrarios porque antes no podíamos. Y entonces, a mitad de camino, recuerdo un año que ya me estaba cansado y quería salirme, pero algo, entonces con la silla, y yo me fui corriendo detrás del paso de la Virgen y no me encontraba mi padre, porque quería seguir, ya hasta llegar a la Plaza Platero, bueno, la huerta, no Platero, sino pasando el ayuntamiento, ya dieron, me trajo, no se me olvida, Juan Gavira de la mano, a llevarme con mi padre, y ya mi madre no me estaba esperando, ya nos fuimos para casa. Pero de detalles de niño chico, de salir, porque me acuerdo perfectamente con mi padre.
¿Y tú, Juan Pedro, qué recuerdas así de la Semana Santa de tu niñez?
Yo recuerdo que entré en la amargura en el año 38 y desde el primer día que entré, yo creo que no falté ningún día de mi vida allí. conseguí, yo me eduqué en la escuela de San José y qué cosa rara lo que conseguí, que teníamos nuestra misa los domingos y conseguí de que no fuese allí, para que yo pudiera ir a la colegia, que era la misa de 11. Uh-huh. Ese era un detalle que conseguí, tú tenías que venir a tu colegio, ¿no? Pues nada, me vieron el entusiasmo que yo tenía por la cofradía, y así, todos los días.
Porque tú vivías cerca de la catedral.
En la Plaza del Arenal.
En la Plaza del Arenal. Y entonces escuchaste que en la catedral se estaba organizando, bueno, algo, ¿no?
La cofradía se fundó en González Vía, empleado de González Vía. Fue Juan Pedro Bernal del Blanco con Pepe Gómez, fue los que iniciaron eso, y ya después entraron de Domé, de todo el sitio, ¿no? Pero vamos, se fundó en González Vía. Uh-huh. Y recuerdo, por ejemplo, los domingos teníamos la misa de 11 y de allí pasábamos al patio de los Naranjos. Allí nos reuníamos 40 o 50 personas, pero niños y mayores, con un entusiasmo que yo he visto en la amargura, que empezamos con de lo más humilde que era, y el pueblo captó eso, que había un entusiasmo, ¿comprende? Bueno, pues me refiero a esto. Todos los domingos estábamos allí en el patio de los Naranjos, yo con 13 o 14 años. Niños, llégate a la pared de Torreira por una paleta de pico, traía un bolso de pico de eso, y allí estábamos tomando un vino de González Villa fino almendroso.
Almendroso.
Que valdría una peseta que estoy por la media botella. Cuando media botella caía, y todos los domingos había una rifa de un cuadro, lo que fuera. Bueno, me refiero a esto. Nos íbamos a las 2 de la tarde y a las 5 estábamos otra vez, por lo menos la juventud, con Pepe Gómez, todos 14 o 15 chavalotes, todo, y durante el año, no es como ahora que estamos de playa y estamos 2 meses en la playa. En aquella fecha pues íbamos 2 días a la playa, pero en julio y en agosto en casa de Pepe Gómez, hablando de cofradía, subimos en un lacito crochet y Pepe Gómez con todos los 14 o 15 chavalotes, vamos, viviendo la hermandad, ¿comprende? Y un entusiasmo para todo, las cosas que hemos conseguido. Yo hice el traslado con dos otros amigos más, Paco Bellido para descanse, Luis Sola, otro que también muerto. En los carrillos de la Jerezana de Caridad, carrillos de mano, que eran de alquiler, pues hicimos el traslado menos el Cristo, todo lo hicimos los tres, y veníamos de la colegial por la Plaza Monti, y mi padre que estaba sentado en el ventana que teníamos allí, Yo decía, mi padre, mi mamá, y yo escondiéndome con Eugenio por delante. O sea que entre tres o cuatro hicimos todo el traslado, nada de camiones ni nada. Y tan solo fue el Cristo el fue señor el único cuando... que fue en la parihuela. Uh-huh. De trabajar no te digo nada. Entramos en los descalzos y la juventud. Conseguimos poner el azulejo de la Virgen. Después lo de la corona.
Ese azulejo es vuestro, es vuestro, sí, ¿verdad? Bueno, es de la época.
También
de...
empezamos para la corona, pidiendo allí oro, plata, todo el mundo. Nos conocían. Ahora, hace un año así, he conocido en el casino uno y me dice, yo a su cara, digo, no, yo te conozco a ti de hace 40 años también. Yo estaba de los descalzos. Ah, yo decía, esta cara la conozco yo. me refiero a esto. Y ya te digo, de trabajar, hemos trabajado. Oh. Y la hermandad. Salíamos con un respiradero de madera, una vez salía de plata, otra vez salía de oro, después una arpillera de esa de dorada de ¿cómo se llama la cosa?
Purpurina.
De purpurina. Bueno, y la gente, qué bonito es este amigo. Vamos, las cosas y la evolución que ha tenido la hermandad. Claro. Oh. Uh-huh. Y había un entusiasmo, una gente, una simpatía,
Bueno,
claro,
pero...
es que la vida ha variado tanto. Antes también lo que pasaba es que no había tanta diversión. Pues que estás tú en tu cofradía. Hoy no, hoy hay muchas cosas más. Dice, la cofradía la dejamos para el miércoles santo.
Claro, desgraciadamente.
Es lógico, ¿no?
Claro. Y tú, Fernando, cuéntanos un poco...
Te le voy a decir una cosa a Juan Pedro. Juan Pedro, la habilidad que tenían ustedes de meterse en la secretaría que tenían ustedes, que era buscar chitri, vamos, qué habilidad.
Pues sigue la misma, la que tiene el que está ahora.
Cuando los dominó, dando las papeletas de sitio, las copas por los aros.
Oye, la historia de esa secretaría es... La historia de cómo llegaste a esa secretaría, ¿cómo es? Que tú te enteraste de algo, ¿no?
No, eso
que se alquilaba.
No, es que estamos hablando de la secretaría de
afuera.
Allí, en el patio de los naranjos.
Ah, el patio, vale.
Yo conseguí, donde está el tanco de la plaza del Arenal, había una accesoria y se quedó vacía. Y me entero yo de quién era. Y es de Pepe Aranda, un labrador que vivía en la calle Alsalma. Total, digo, este amigo de Cayetano. A Cayetano Fernández de la Riva.
Sí.
Digo, Cayetano, tengo junto a mi casa un local que es para secretaría. ¿De quién es? Digo, de Pepe Aranda. Dice, eso ya está hecho. Pepe, que me he enterado, tuyo es. Tata, conseguí. Y además gratis. En el sitio que era, fíjate, en la plaza de la Arena. Y fui a contar un detalle que pasó. La familia de Cayetano Fernández todos los años regalaba el miércoles santo una fuente grande de... Para 20 o 30 de arroz con leche. Cuando terminaba la cofradía, pues iban allí y se lo tomaban. Entonces serían los 12 directivos. Total, que un amigo nuestro de Sevilla, que intervino mucho en las cosas de cuando el paso y eso, Paco Díaz, tenía unos pies que serían 47. Y resulta que la madre de Cayetano manda a un niño para llevar el arroz con leche. Y al niño no se ocurre otra cosa, no nada, que abre la llave, estaba oscuro, y lo pone en el suelo, y cierra. Cuando se está recogiendo la amargura en la colegia, dice Paco, yo me voy a adelantar para secretaría y espero que haya tardado un cuarto de hora. Cuando abre la puerta Paco y mete el pie, siente. Total, que cuando se enteran ya después Paco, es Pepe Gómez. ¿Sabes tú lo que podría decir Pepe Gómez? Total, le quitaron la parte de arriba, pero se comieron el arroz. Muchas cosas.
Ah, bueno, pero ¿qué habilidad tenían ustedes? Pero si aquello era...
Una mesa con dos sillas y hicimos un mueble de unas taquillas donde estaban las medias botellas. Vino, no faltaba. Eso te juro. Bueno, pues te digo esto. En los descalzos, en la puerta, que ya no existe, había...
Era a la izquierda.
Sí, había un... Tú la has conocido,
sí,
¿no?
Sí,
que había también una mesa y seis sillas.
Sí, ese cuartito pequeño.
Sí, pues allí se habrán bebido 6.000 arrobas de vino. No se ha pagado cosa con las medias botellas. Por
supuesto.
Todo le gustaba una copita.
El dominó allí era un clásico. El cuartito.
Pero de las papeletas de sitio, aquello no se las cola por fuera. ¿No?
Menos mal que ya pasamos a la casa de Hermandad Nueva, que también intervine yo.
Aquello era un poema despachando la
interpretación. Un mérito.
Pero vamos, los pobres apretuados allí.
Debajo de la mesa la garrafa, ¿no? Para cuando se terminaba el botellado. Pues lo de la Casa de la Hermandad, don Francisco, nuestro párroco, nos dijo, hay un loco aquí que había sido un taller mecánico. Total, nos enteramos de eso, hablamos con ellos y avalamos aquello. Paco Garrido, Luis Merino, Paco, Luis, Julio Lorente y yo. Somos los que hablamos, ¿qué? Gracias a Dios.
Que era donde primitivamente, bueno, donde ahora se levanta la actual casa, que era como una especie de casco de nave.
Sí, sí, no, era un taller mecánico.
Un taller.
Eso era de mecánico de aviación, algo de...
No, 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 no. No, no, la aviación, no, la aviación era de la calle Cartuja.
En la calle Cartuja, sí, correcto.
De Jerez conozco yo hasta alcantarillas.
Es que no acordaba de esto. Sería...
Bueno, Fernando, tú también eres experto en alcantarillas de Jerez, porque tú de Jerez conoces también.
Yo,
tus primeros pasos también son catedralicios, ¿no?
Sí, yo empecé muy chaval, yo empecé con 10 años más o menos, cuando se fundó el Cristo de la Viga. Yo tenía unos 10 años entonces. Pero yo tuve la gran suerte que yo siempre me acuerdo mucho de él y le rezo mucho por él, por su alma. Y mi tío Gabriel Cuñado, dijo un Paco Gañete, que en paz descanse, dijo una frase el día del entierro. Me dijo a mí una frase Paco Gañete, con la diferencia de edad tremenda que tenía Paco Gañete respecto a mí, pero me apreciaba mucho. Pues yo había estado mucho en su casa con Paco, que ha muerto ahora recientemente, con el hijo y con la niña, en fin, que habíamos tenido mucha amistad. Y me dijo, dice, Fernando, tu tío era un santo alegre. Esa era la definición que tenía mi tío Gabriel, porque era un hombre que realmente le gustaba una juerga, le gustaba una copa de vino más que un tonto un látigo.
Eso es fundamental para entender la vida,
cosa por el estilo. Pero sin embargo, llegaba la hora de la hermandad y bueno, él era un hombre que provenía de la hermandad del Nazareno, porque él y mi tío Manuel Cuñado, que no sé si tú te acordarás de él, Juan Pedro.
Uno que era de la Marina, creo que era.
¿No? No, no, mi tío Gabriel, mi tío Manolo era transportista, tenía un camión de transporte, y mi tío era cosario. Entonces, los dos eran del Calvario, y después pasaron a Jesús Nazareno. Perdón, eran de Jesús Nazareno. Y pasaron al Calvario por una cosa rara que hubo. Hubo ahí una cosa rara que a mí me la ha explicado mi madre, que en paz descanse. Y entonces él se desgajó del Calvario una fracción grande que fue la que fundó el Cristo de la Viga. Entonces mi tío, como ya tenía yo 10 años, me llevó allí. Y claro, me hizo hermano automáticamente con esa edad. Y por eso soy yo el número uno ahora mismo de la hermandad, porque es que han ido desapareciendo personas que eran mayores, pero que cuando yo entré eran ya mayores. Claro, han desaparecido y ahora me he encontrado yo prácticamente en solitario ahí, vamos.
¿Tú te acuerdas que las túnicas las daban ustedes en San Dionisio? ¿Se daban en San Dionisio las túnicas del Cristo de la Viga?
Yo es que, francamente, la túnica mía... fue propiedad mía, fue propiedad, pero es que yo no pude salir con capa porque la situación económica era tan mala en aquellos tiempos que la capa costaba un dineral, porque claro, era la túnica más bonita, la más vistosa, sí. y la más cara de Jerez,
morada, fina.
Entonces es color cardenalicio, y entonces pues resulta que él no había el terciopelo ese, pues costaba un pico, ¿no? Pues entonces se salió vestido todos de negro, con la túnica que tiene actualmente y el fajín de ese color, pero sin capa. Y un solo chaval, un chavalín más o menos de mi edad, era el que iba con la capa completo, como una especie de muestra que puso la hermandad en medio de la calle Larga para que vieran cómo iba a hacer. Y al año siguiente ya estrenamos las capas. Yo me compré mi capa, que me ha durado hasta hace relativamente poco, porque claro, yo no he crecido mucho. Y que,
no. detalles de humor de Fernando
Barrera, la verdad.
O era el buen dobladillo que tenía. También,
no, que, posiblemente yo con 10 años, pues lógicamente tenía menos estatura, pero después me compré una segunda capa, que por cierto eran unas capas más bonitas que las de ahora, más lúcidas. A mí me gustaba más, pero me ha durado hasta hace 8 o 10 años que salí por última vez en la hermandad.
Oye, y digo yo una cosa, vosotros ya eso hemos hablado de la niñez, pero ya cuando sois jovencito y eso, ¿qué hacíais? ¿Salíais y estabais desde el Domingo de Ramos hasta prácticamente el Sábado Santo sin parar, no?
No, yo estaba todo el año yendo a la hermandad. Entonces...
Pero ya.
Tú dices la Semana Santa.
Lo que es la Semana Santa. Bueno, si ¿cómo, todavía... ¿Cómo la vivía? Y con uno ya era una cosa ya...
Sí, vamos a ver a salir esto, vamos a ver a entrar la otra, a lo que podía, entrando de ver la soledad, e irte para el Cristo, o viceversa, del Cristo para la soledad, o a la piedad. Sí. Claro, entonces la piedad no entraba a las 4 de la mañana y a las 3, ¿no? Pero vamos, unos lotes de anda que te ponía... Los zapatos, los bien hinchados totalmente.
Mira, con la noche de Jesús, como dicen los antiguos, Arturo Fernández, que para descanse, con 8 o 10, que siempre los mismos, nos llevamos, bueno, él murió ahora unos 5 o 7 años,
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues llevamos lo menos 40 años los mismos, a las 12 de la noche, en el Gallo Azul. Ya hacíamos tiempo para ver salir ya el Cristo de la Salud, ahí, ¿no? Y toda la madrugada. Y menos un año que fuimos a Sevilla y no se me olvidará. Digo, yo me voy para Jerez ahora mismo. Mira, no sé qué calle era, que me tocó de espalda como si fuera la calle Callejuela Gravina, y entraba por allí detrás. Y los pies subí, los pies encima de saco de Coca-Cola vacío. Y digo, esto es país para Jerez tirado. Digo, así que yo no me como a Sevilla en mi vida. Tendrá muchos pasos más bonitos que los nuestros, pero para Jerez, creo que es gracia, la única vez.
Oye, tú también me contabas el otro día en la Casa de Hermandad de la Amargura que hubo algunos años que junto con Pepe Gómez ayudaste entonces...
Lo de San Francisco, ¿no?
Sí.
Eso fue 2 años nada más. El año 50 y el 51.
Que organizabais la cofradía de San Francisco.
Y tuve yo un detalle que le digo, Pepe, viendo aquello formado, digo, esto debía ser esto de Semana Santa,
un
cartel de Semana Santa, y vino el cartel después.
Al tiempo.
Pues mi padre murió precisamente el Jueves Santo a las 10 de la noche del año 52. Y me pegó, qué raro que no me cago en Pedro, que no ni avisaba ni nada. Claro. Y yo estaba viendo a mi padre muerto presente y viendo pasando las cofradías. Las lágrimas eran dobles.
Entonces estaba de director de la hermandad de San Francisco, era este hombre tan...
Manuel Martínez Arce.
Martínez Arce.
Y iban ustedes a...
Un gran cofrade.
¿Iban ustedes a organizar la hermandad estando de Martínez Arce o...?
Bueno, yo de eso no me acuerdo de ese detalle. Yo sé que ellos estaban todos en el Sagrario.
Sí.
Y allí no decían nombre. El 14. Y el 14
sí,
venía
como ahora.
Y no sabía si iba a salir con una insignia o iba a llevar un faro. Y todo en silencio y formado.
Y vosotros estabais allí ayudando un poco a formar el...
Y yo cuando le digo, Pepe, esto para un cartel de Semana Santa. Y bueno, hace unos cuantos años salió, digo, vaya
pues detalle.
Exactamente.
Todos los hermanos, la copia de Martínez Arce, porque mi hermano Paco está igual.
Martínez Arce era...
Allí no se mueve ni una mosca.
Claro.
Ahí se te sienta y se tiene que ir al servicio porque los tiene. O como los niños del colegio, ¿no? A llamar y otra vez tu sitio. Y tú no sabes si va a llevar la encinia, si va en el paso del cielo, si va en el paso del palo, si va a llevar la crucería, no se sabe.
Nosotros en la defensión tomamos como norma también esta a través de un cofrade de la hermandad de San Francisco, de la Vía Crucis, que era una maravillosa persona que murió trágicamente en el sentido de una enfermedad terrible. Que se llamaba José Soto Ruiz. Pepe Soto, hombre que era afable, simpático, cariñoso y que murió muy joven con una enfermedad terrible. Bueno, pues este hombre me prestó a mí personalmente, pues yo fui el fundador de con Paco Fernández García Figuera de la defensión, y me prestó los estatutos como una cosa. Yo recuerdo que él estaba en una oficina, que estaba mi padre también, que tenían allí representaciones ellos, y él hacía el croquis de la hermandad, y cuando se ponía a hacer el croquis no quería ver a nadie alrededor, y era por la cuestión de los nombres en los sitios, pero lo hacía a todo color. Hay unos que esos croquis, es una pena que no se hayan conservado, a lo mejor sí lo conservan. Pero yo recuerdo que yo me acercaba a Pepe, ¿qué tal? Esto ahora estoy haciendo esto, ahora no sé cuánto.
El croquis de las 5 llagas.
Croquis de las 5 llagas. Y yo copié los estatutos de las 5 llagas casi prácticamente enteros, cambiando en las cosas capuchinas y todo esto, pero el espíritu de la defensión provino de las 5 llagas.
De ese modo de...
Sí, de este modo de actuar como cofrade.
Uh-huh. Oye, y de anécdotas yo me imagino que tendréis como sacos y sacos de anécdotas, ¿no? Tú, Eduardo.
Muchas, algunas son permitidas.
Bueno, pues entonces vamos a contar.
No, en la hermandad, cuidado.
Vamos a contar las que se puedan contar, las que tú recuerdes así.
Pues mira, cuando nosotros entramos el Jueves Santo, Juan Corrión, pues siempre teníamos que darle de cenar, vamos a cenar así, y Ignacio González Orihuela le había comprado el pescado y la hermana ponía el vino para que no se le desperdigaran, perdón, para cargar San Francisco, porque ellos cargan, salía con de nosotros y sí. Cargaba. Entonces él se lo llevaba a su casa a morir de viento, por ahí bebía, sí. Por ahí. Entonces llevaba el pescado allí frito y esto, y el vino. Bueno, pues más de uno le iba a la mitad de la cuadrilla y después pues, se habían puesto tibio, claro. Nosotros entramos a la una, llevarlo mientras que iban allí, comía tal y cual, y Juan ha sacado al San Francisco con 7 u 8 hombres menos, ¿eh? Claro. Bueno, entonces no pensaba tanto como ahora, una cantería era más deblita, más esto, pero vamos, era costumbre de hacerlo, y no veas. Y bien más, otro que tú dices en eso, le di una comida a los costaleros en Cuatro Caminos, fíjate ese año eso, y pagamos de tenedores y de cubiertos que se llevaron por la mujer guardando. Pues, lo guardando en una servilleta, se daban los huevos duros, los, o sea, y pagamos entre esto, servilleta, tenedor y eso, 7000 y pico de pesetas en aquel tiempo, y un montón más que el almuerzo. A ver,
vamos, eso era otra época, era y había época, había unas necesidades que hoy enorme. No hay.
¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo subiendo esos hombres el paso de San Mateo por la cuesta,
sí, de la cuesta.
Eso era de muerto. Yo y del tirón, es que había, y del tirón, le vamos medio, pum, 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 el, y del tirón, increíble, mira, se veía sorreando, esa semana, sorreando, era increíble.
El motivo era porque en la cárcel, que estaba, como ustedes saben, en la Plaza Belén, sí. Había presos políticos, y para evitar el paso delante de esos presos políticos, no sé qué iban a hacer, estaban estando allí encerrados, pues no podía coger por ahí, tuvo que coger por la cuesta del Espíritu.
La cuesta del Espíritu, eso era cariñoso, desde la cuesta donde empieza el convento de las monjas.
Yo no lo vi visto, nunca, porque yo era sí, muy joven entonces. Pues,
yo lo he visto, vamos, bueno, yo lo he visto, ya lo conocí. Eso era...
A lo mejor no tiene tú la edad que has dicho, ¿eh?
Sí, cuidado. Qué lástima lo del el convento del Espíritu Santo, que creo que está vacío ya, ¿no? Lo bonito que está no. Para una cofradía, pero la puerta es lo malo, ¿no?
Sí, el convento está
vacío. No, pero
sí,
eso es un sitio malo para salir. La
curva, no, para salir, ¿no? Porque eso sí, se abre sale... una puerta en un lateral. No,
sí, ya sí, y sale.
Y sale la capilla es preciosa.
Sí, hombre, puede coger para la plaza donde está con el hospital, diremos.
No, sí, no, pero... el Espíritu Santo.
Está hablando del Espíritu Santo.
Sí, la cuenta del Espíritu Santo.
Pero bueno,
sí,
ya, pero perdón, Juan, hombre, Pedro, ya no, está hombre, cerrado.
El antiguo hospital para salir a la Merced.
Está cerrada ya, el monasterio está cerrado.
Las imágenes ya no están allí, por lo menos.
No me digas.
¿Las imágenes de quién?
La de el antiguo Cristo de la Exaltación está ya en la hermandad desde hace ya un par de años.
Pero vamos, pero ese a ver.
Estaba el antiguo Cristo de la Exaltación.
Ah, bueno, sí, el antiguo Cristo de la Exaltación es verdad. Se donó a ese convento. No,
bueno, se llevó allí porque se llevó allí. Nuevo se llevó allí.
Para aquellos por si se
puede hacer. Y el antiguo Cristo.
¿Tú te refieres al convento que está justamente al
cerca, en la mitad de
la cuesta del Espíritu Santo?
No me caí uno. Está uno. Pero no, ahí hay redondo, que es redondo.
Sí, sí, sí. Junto a los claustros de Domingo.
Exactamente. Es que en este caso yo me quedaba un poco. Yo conocía que estaban las monjas, se estaban quedando prácticamente muy ancianas y ya lógicamente no podían soportar esto. Pero
a mí me han dicho ahora unos 2 o 3 meses que ya no hay nadie, no sé. A ya, lo mejor...
Es que la verdad me ha dolido muchísimo esto que he escuchado. ¿Por qué? Porque ese es el convento más antiguo de Jerez. Es de 1270 y algo, o sea, 6 u 8 años después de la reconquista de Jerez. Fijaros por dónde va la cosa. Entonces, un lamentabilísimo, porque se vayan las siervas de María que entraron aquí en Jerez en el año 1892, pues mira, tiene una cierta... Pero bueno, las monjas dueñas del Espíritu Santo, como se llama, dominicas dueñas del Espíritu Santo, realmente eso es una noticia...
Yo no tenía
noticia terrible para Jerez.
Investigaremos, a ver...
Es parte de la historia de Jerez, importantísima.
Ustedes vieron una exposición que hubo ahí por Santo Domingo... ¿Cómo se llama el Callón de los
Bolos?
Había un niño Jesús del convento ese que tú dices, una maravilla, pero un niño Jesús así, una maravilla.
Me ha dejado turulato, vamos, porque la verdad
pues
es
que a lo mejor me han informado la mente.
Pues yo, Fernando, no se fueron las carmelitas que yo estuve cuando ni
siquiera. Pero las carmelitas podrían estar aquí 100 años.
Las carmelitas que bordaban,
pero es que estamos hablando de. Pero es que estamos hablando de 700 y pico de años, de cerca de 800 años. Y no se mantiene eso, por Dios.
Fernando, cuando no se mantiene por falta de quórum, algo
tiene
pasa,
que
¿no?
ser, tiene que ser, claro, eso es cuestiones de la orden, Fernando. De la,
que no haya moja.
Que no hay, no hay.
Que no hay, no hay.
Es que no hay vocaciones, que es el problema.
Por aquí, sin embargo, si tú te vas al norte de España, las vocaciones... Oye, yo me quedaba asombrado en los conventos, muchos conventos de monjas del norte de España, la parte de Burgos, toda aquella parte, están llenos. De hecho, hay conventos donde se tienen que ir algunas a otro convento, eso porque ya no caben, no y caben. Tienen que... Sí, una
cosa. Y en tierras de misión lo mismo, hay también muchas vocaciones, pero desgraciadamente aquí, pues no sé, la forma de ser de nosotros...
En la diócesis hay 7 seminaristas y se están dando con un canto a los dientes, están contentísimos.
En tiempo de Don Rafael, ¿no? Alguna vez no había nada más que dos y
Oye, digo yo, continuando con la tertulia, cuando ya os casáis, vuestras mujeres, ¿qué tal han llevado el tema de las cofradías?
Mi mujer desde que la conocí en el año 52.
Y lo primero que le dijiste fue, mira...
Junta de hermanas, claro. Y ahora tengo 11 nietos. Esta tarde estaba mi mujer, porque mi mujer lava, le mete, si tiene que aumentarle a la túnica... las lavas y el miércoles santo aquello parece que estamos en venta de túnicas. De mi casa salen todos mis nietos.
Sí. ¿Comprende? En tu casa el miércoles santo por la tarde hay un ambiente que no vea, ¿no? Desde la hora de comer.
Porque falta el paso.
Se viste usted por hora, ¿no? Ahora me toca a mí.
Esta noche me decía mi mujer, aquí hay 3 o 4 que le sobraban. Digo, mira, dáselo a la cofradía. Dice, no, porque el que tiene 5 años, mañana tiene 6 y ya la cambio con el otro. ¿Verdad? Pues tenía por lo menos 3 o 4.
¿Tú te fijas ahora en los sobladillos que llevan algunos?
Digo.
Unos sobladillos, sí. Vamos, de esta no le falta capaz que vaya al servicio militar.
No, los que hacen mi mujer no se vende de nuevo. Esa sabe cosa, ¿eh? Cosey y guisar.
Lo que tú dices, Víctor, yo recuerdo de la primera Jueves Santo, claro, porque no voy a tener dos, pues mi mujer iba con Luis Valle, que en paz descanse, y Pepita Santano, que era su novio, entonces era su mujer, pues acompañaba entonces la que era mi novia, mi viuda en este caso, pues iban ellos a una silla que tenía, veían la procesión y después la acompañaba, porque Pepita Santano bebía en la barriga de España y mi mujer veía la Constancia, entonces la dejaba ahí.
Estamos hablando de un Jerez donde él dice una cosa, Juan Pedro Apostilla, sí, vivía tal, o sea, que era un Jerez donde todo el mundo
se conocía. Bueno, yo tengo una cosa, yo estamos en el casino y si se habla de 15 cosas, 14 por lo menos, te digo, sí, que se casó con fulana y tal, y que estaba trabajando en tal sitio. Digo, parece que tengo una memoria y a lo mejor no me acuerdo lo que desayuné esta mañana. Y hay cosas que no se olvidan.
Y ya de cuestión de cofradía también, o sea...
Allí se veían los niños a las 4 de la tarde para coger los sitios en el barcón. Me acuerdo yo que mi padre era todo y todo para coger sitio en el barcón. Y a las 4 o 5 de la tarde, igual que en Forno, ¿tú te acuerdas?
El Forno, sí.
Nos faltaba ir allí a tomar un mantecado en aquellos tiempos para coger las sillas que daban a las procesiones. Y desde las 4 dice que a mi madre a las 6 de la tarde.
Pues yo en el casino de San Antiguo yo cogía siempre el balcón. Y uno, vamos, bastante amigo, además que no tiene importancia, ¿no? Me dice, Juan Pedro, que ves tú, siempre coges el bastón, el balcón. Digo, claro. A las 5, ¿tú qué estabas haciendo a las 5? Viendo la televisión en tu casa. Y yo allí desde las 5 menos cuarto. Así que lo cogía siempre. Y ahora en el otro casino.
En tornería.
También, sí. Primero que viene bien para los 20 y tantos que estamos allí en los 2 balcones. Pero también estoy desde las 5 o todas las 4.
Pero aquello era una rifa, ¿eh? ¿Eh? Los morcones era una rifa del casino, vamos. Para cogerlo.
Sí.
La vez los primeros que llegaban con sus
sillitas, estaban allí. Claro.
Pero el ceremonial de la túnica, de la vestidura, de la vestimenta de la túnica, eso es una cosa grandiosa. Desde luego, en mi casa eso se llevaba a rajatabla completamente. Y ha habido veces que han salido de mi casa, entre los niños, mis hijos, mis cuñados que eran muy jóvenes, porque mi mujer, ustedes saben, es muy joven. Y entonces, lógicamente, mis cuñados eran chavalillos. Y entonces salíamos de allí, mis cuñados, mis hijos, incluso el año que salió la Virgen de Lajo por primera vez, quisimos llevar a 2 coroneles de maniquetero en el paso de la Virgen de Lajo. Y vino uno de Sevilla, que era amigo nuestro, un coronel de infantería, y Juan Caballero, de artillería, y se vistieron en mi casa también. Entonces, la comitiva que salió de mi casa, camino de Capuchino, con los niños en medio, yo al fondo, yo detrás manteniendo la piara.
Tú de diputado mayor de gobierno.
De piara,
de pavero,
más o menos. Y ahora los aleccioné a todos, incluso al coronel, porque le digo, oye tú.
Al coronel lo pusiste firme.
José Antonio, mira que esto es una hermandad de rigurosa penitencia y nosotros vamos hasta allí, hasta acá. Que yo no sé, pues tú te pones delante mía y pum, 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 y para allá. Y fuimos andando desde la calle Cruces hasta Capuchino, la hilera, pero sin juntarnos. Y los mismos niños míos que en el año aquel, pues algunos tendrían 7, 8 años, 6 años, todos con una limpieza de estilo y de...
Y de orden, digo, y de orden, ¿no?
Emocionante, emocionante. A mí me emocionó aquello.
No, y además eso se ve nosotros cuando... Nosotros obviamente en Semana Santa emitimos en directo desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana y nosotros nos damos cuenta. E incluso este año en la madrugada vimos llegar a 5 generaciones de una misma familia en Nazareno. Que ya se dice, ¿eh? Es decir, desde un tatarabuelo a un tataranieto, todos vestidos de hermanos de Jesús, para adentro.
Bueno, nosotros somos 4 generaciones las que se visten. Uh-huh. Voy, aunque sea, vamos a empezar por mí, que soy mayor.
¿Yo?
Soy yo.
Uno,
mi hijo,
dos, tres.
Y mis dos nietos. Claro. Tres generaciones.
Tres.
Igual
y todos tener dos. Claro. Pero fíjate tú, ahora que decís tú vestirte, casi el 30%, la que yo conozco del mandato del dolor, o 30, o cerca del 40, nos vestimos fuera de las casas, no en la casa tuya, sino en la casa de hermandad, y salimos de ahí un montón de ellos. Antes nos vestíamos en la sacristía, unas veces nos damos doble.
Sí, eso ha sido una costumbre que muchos cofrades han tenido, el vestirse en la misma sacristía.
No, pero en la defensión era costumbre vestirse en casa, sí, y bueno, salíamos, hacíamos la oración. Primero no nos poníamos el capirote hasta bajar la escalera. Yo me acuerdo, bajamos y mi mujer estaba abajo colocarnos el barbuquejo y entonces empezar inmediatamente hacíamos una oración. Íbamos por el camino, yo recuerdo, rezando constantemente Padre Nuestro y Ave María, y todo el tiempo hasta llegar allí. O sea que eso se llevaba a rajatable. Después, dentro de la iglesia, ya sabéis, ahí era lo mismo que antes dijeron, el 72. ¿Y quién es el 72? Pues el 72 es el que va a llevar un cirio, el cirio más gordo.
Yo un martes santo me dijeron que no podía pasar y me colé. Pues, que soy de los pocos que
te habrás dado cuenta entonces de lo que hay.
No, pero mira, eso que estás diciendo tú, antes sí se podía, pues, por ejemplo, tú donde vives, hasta Capuchino es una distancia relativamente asequible.
Uno de la granja no va a venir. Bueno,
pues, un momentito, que eso es lo que voy a contar. Yo vi un nazareno de la Clemencia, vestido de hermano ya, con su capirote y puesto, andando por la avenida Europa adelante, a salir con la Clemencia un año, ¿eh? Que eso es echarle mérito también.
Hombre, que tiene eso, tiene eso. Muchísimo mérito. Pero más que el mío, vamos, porque
el 30-40% se viste en casa cerca o se viste en... Mira, que yo vivo a 20 metros y se visten 4 o 5, porque está hecho, vamos.
Y los amigos, muchas veces los amigos van a vestirse a la casa también, porque son de la misma hermandad, salen juntos. Ese día también es un día de convivencia que entre los hermanos, por supuesto. Y se almuerza y demás. Por ejemplo, nosotros en el Nazareno, el mismo jueves por la mañana, se hacen las distinciones de los certificados de hermanos de nueva alta, e incluso los que tienen 25 o 50 años también se les da una distinción. Es decir, que el jueves de por la mañana es una fiesta a la hermandad hasta que se sale a las 3:30, 4 de la mañana es la que se sale. Y entonces muchas veces dices tú, bueno, es que en cierto modo somos esto, ¿no? No somos
lo que
cosa.
Yo observaba en ese Nazareno, David, es que me parece que viste menos mujeres que antiguamente.
Es un Nazareno.
Y acompañada, antes tú sabes que iba una hermana con el faro y una cogida del brazo. Que
sí, incluso familia, llegaban a amarrarse, y eso ya lo podéis
explorar. No, perdona, pero el otro día me gustó mucho. El hermano mayor, creo que era, del Nazareno.
Sí, mi hermano mayor, vamos.
Dijo que las señoras que van con los
restos,
que este año no pagan. Ahora,
no
las que puedan, que sí, pero que las demás, gratis.
Claro.
Porque son detalles.
Bueno,
y es otra cosa que todas las cofradías debían de hacer algo este año, rebajar la papeleta de sitio.
Y eso te lo porque digo con conocimiento, porque yo soy de la Junta del Nazareno, y eso llegamos a hacer la gestión. Digo, oye, esto es muy sencillo.
Un detalle bueno.
¿Qué salen tantas hermanas? ¿Cuánto es lo que recauda la hermandad, entre comillas, pues por eso? Dentro del presupuesto general no es tampoco tanto. Tú lo miras y en términos generales tampoco es tanto. Pues mira, pues sí, a la hermana podemos el hecho de quitarle la cuota, o que la hermana quiera hacer un donativo, el que ella quiera, por, digamos, sacar su papeleta de sitio y tener su pegatina para su farol, pues no hay ningún tipo de problema.
Perdón, es que parece que no se te está escuchando. Perdón un momento, Eduardo. Permíteme un minuto porque tenemos creo, al otro lado del hilo telefónico, ya ha terminado el pleno del Consejo de la Unión de Hermandades, tenemos al otro lado al portavoz del Consejo, a José Luis Sánchez López. Buenas noches, José Luis.
Hola, Enrique, buenas noches.
Oye, cuéntanos un poco, brevemente, tenemos 5 minutos, pero tú eres una persona que abrevia mucho y te lo agradecemos. Cuéntanos un poco la toma de postura del Consejo, lo que se ha hablado esta noche a nivel del tema de la nueva ley del aborto.
Sí, te resumo brevemente porque, bueno, ya ha recibido o hemos enviado por FAI, por correo electrónico, un comunicado firmado por todos los hermanos mayores presentes en el pleno, que han sido prácticamente la totalidad, y han estado, bueno, pues con una serie de condicionantes, de propuestas que se han hecho y se han llegado a unos acuerdos. Si tienes a mano el documento que te acabo de enviar por Faja y a Canal Sur, pues puedes ir viendo toda la relación de acciones que se van
bueno,
a hacer.
Bueno, en estos momentos estamos en el estudio, vamos a ver si alguno de nuestros compañeros nos lo acerca del fax que tenemos. Estábamos en animada tertulia con los mayores de nuestras hermandades, hoy tenemos un coloquio de la Semana Santa del ayer. Pero
te lo leo rápidamente, si te parece. Que
si te parece, mira, vamos a hacer una cosa. Telegráficamente, los puntos principales.
Sí, pues se hace una inclusión de todos los escritos de las hermandades de Jerez en el Sí a la Vida, donde ocuparán también, lógicamente, las cartas del Consejo. Se va a reproducir esa leyenda. Se va a encargar una confesión de colgaduras con la leyenda Tengo Derecho a la Vida y Tengo Derecho a Nacer Sí a la Vida, que serán repartidos entre hermandades y entidades. Ajá. Confeccionar estampa con la imagen de María Santísima en estado de gestación, y al dorso irá una oración de Juan Pablo II dedicada al derecho a la vida.
Ajá.
Incluir en las caras internas importadas y contraportadas en la guía oficial el no al aborto y sí a la vida.
Sí.
Construir un fondo económico destinado a la protección del no nacido, no deseado, que sirva para formar a los futuros padres y madres, así como auxiliares que puedan tener de todo tipo. Promover lectura antes de la salida de las hermandades.
Sí.
Y también tener una promoción de reuniones con todos los presidentes de consejo correspondientes a las cabeceras de diócesis andaluza para la elaboración de un manifiesto conjunto contra el aborto y sí a la vida.
Se habló.
Lógicamente, bueno, pues sí. Proponer conferencias y reuniones formativas donde se conciencie todo el derecho a la vida y la inadmisibilidad del aborto.
Se habló también de la confección de algunas camisetas.
Sí, han sido varias propuestas las que se han tenido, y esa concretamente pues no ha salido, no ha sido viable, no ha habido consenso por el pleno de hermanos mayores.
Ajá.
Y tanto pues la hemos obviado.
Bien, pues gracias por esa información, la ampliaremos, no te quepa la menor duda, en los sucesivos programas ampliaremos y daremos buena cuenta de todos los acuerdos y de todas las iniciativas que ha tomado el Consejo de la Unión de Hermandades y el pleno de hermanos mayores con respecto a ese tema. Y te agradecemos tu presencia vía telefónica esta noche. Sabemos que ha sido una jornada un poco agotadora.
Estamos aún todavía porque tengo que mandar a la conferencia episcopal y a varios correos electrónicos que tengo, como el ABC, conferencia episcopal, y lógicamente todos los medios locales y todas las páginas que tenemos correos electrónicos donde estamos disfrutando de... Uh-huh. De este envío.
Oye, dale la enhorabuena a Paco Mateos, que sabemos que él ha sido, aunque él es muy humilde y modesto, hermano de tu cofradía, candelario como tú, dale la enhorabuena, desde los micrófonos le damos la enhorabuena a uno de los miembros del Consejo, Francisco Javier Mateos González, Paco Mateos, que ha sido uno de los principales articuladores de ese comunicado de la Unión de Hermandades. Enhorabuena porque ya sabemos que ha sido la conferencia episcopal la que, teniendo noticias de ese manifiesto, ha tomado un poco el espíritu de ese comunicado para realizar pues toda la propaganda oficial de la conferencia episcopal en torno al derecho a la vida.
Nuestro señor obispo y administrador apostólico, don Juan, en la presentación el otro día del nuevo obispo electo de Jerez, comunicó a nuestro presidente, a Manuel Muñoz Natera, pues la felicitación de la conferencia, porque le había servido de base también para un documento que habían ellos también plasmado y sacado a la luz, ¿no?
Pues nos alegramos mucho. Como yo sé que Paco Mateo no se va a poner a los micrófonos ni le vamos a poder decir enhorabuena, tú se la transmites desde aquí públicamente, queda dicho. José Luis, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esas eran las noticias. Nosotros tenemos que ir despidiendo ya el programa. Mañana volveremos a estar con ustedes. Juan Pedro Cosano, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Eduardo Barra, muchas gracias. Fernando, como siempre, nuestro querido contertulio. David, nuestro querido compañero. Y don Marcelino, al otro lado del hilo, al otro lado de los cristales en el control de sonido.
Se ha quedado corto esto, ¿eh?
Se ha quedado cortito. Bueno, pues entonces desde aquí vamos a pedirle a Canal Sur que el año que viene nos aumente el tiempo y podamos tener una tertulia más larga. Hasta mañana martes en Estación de Penitencia, si Dios así lo quiere. Muy buenas noches.